Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 302, es el 21º capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Sigue la cuenta atrás para la Copa de España de Valencia. Los 8 equipos clasificados tratan de centrar su atención en la Liga sin poder evitar, eso sí, mirar de reojo a la cita en La Fonteta. La historia en la parte baja de la clasificación es otra, con la tremenda batalla por la salvación entre Antequera, Segovia y Valdepeñas. Esta jornada los triunfadores han sido los vinateros, que ganaron a Palma y que salen del descenso. Vamos a hablar ya con su entrenador, David Ramos. La tertulia analizaremos lo ocurrido en esta última jornada, lo haremos con la ayuda de José Antonio Valle, Teresa Sendín y Óscar García. La directora nos lleva lejos hoy en Futsaleros por el Mundo, nos marcharemos hasta Vietnam para hablar con un clásico de esta sección, con el seleccionador, con Miguel Rodrigo. Javi Jurado y Alba Dano se acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández y José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope. Hace
algún tiempo que vivo sin ti y aún no me acostumbro porque voy a mentir. Juntos acordamos mejor separarnos. Hoy sé que no puedo seguir así. Intenté olvidarte y no lo conseguí. Lleno de recuerdos.
Sí, sí, estáis sintonizando Futsal Cope. Este año se cumplen 25 años del inicio de uno de los grupos, dice Perico, referentes de este país. Camela cumple un cuarto de siglo y lo va a celebrar con una gira muy especial que va a recorrer toda España. Por ese motivo, hoy vamos a repasar los grandes éxitos del trío con más ventas del panorama español. Toma ya, cuando zarpa el amor, para empezar este capítulo 302 de Futsal Cope, y nos irán acompañando algunas otras canciones que pondrán por lo menos una sonrisa por el recuerdo, ¿no?, que suponen en el imaginario colectivo de lo que ha sido el panorama musical español en los últimos años también en este... Esto no sé cómo se llama, Teresa, muy buena. Esto,
muy buena.
¿Qué es flamenco electrónico? Esto es...
ya me pierdes. Yo creo que ya es un género propio. El género Camela.
¿Esto qué es, Colchero Hernández? Esto ni idea, ¿no? Jurado, tú que... ¿Qué es Camela? Camela es Camela, ¿no? Lo que dice Teresa, ¿no? Camela es Camela. Bueno, pues eso, que a mí, joder, cuando zarpa el amor, menudo clasicazo, ¿no? Te gustará más o te gustará menos, pero que lo hayas canturreado alguna vez es casi, casi, casi seguro. Bueno, a lo nuestro, a lo que tenemos que centrarnos, que es el fútbol sala. Bueno, siempre decimos en Futsal Cope, es una cosa más particular mía, pero que he ido contagiando al resto de mis secuaces, que el tema de la pelea por la salvación nos gusta mucho. Sobre todo no nos gusta que ningún equipo se quede muy descolgado y que haya batalla hasta el final. Pues este año está ejemplificando lo que es una pelea por la salvación, que además al final es la más trepidante de todas, porque las peleas por ganar títulos están bien, pero sigues en primera división la temporada siguiente. Pero la pelea por la supervivencia es mucho más dramática y mucho más emocionante. Bueno, ya saben que hay tres protagonistas aquí, Viñalbal y Valdepeñas, Naturpeles, Segovia y Humantequera, que ahora mismo están separados por 2 puntos, 10 tiene Antequera, 11 tiene Segovia y 12 Viñalbal y fuera del descenso. Esta semana los que han resultado triunfadores de la jornada ha sido el conjunto vinatero que consiguió imponerse en ese partido disputado en casa, en su propio feudo, por 3-2 a Palma Futsal en un encuentro verdaderamente emocionante. Esos tres puntos les permiten abandonar los puestos de descenso y felicitamos ya al entrenador de Viñalba y Valdepeñas, a David Ramos. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Lógicamente a nosotros la pelea esta nos parece preciosa. A los que estáis ahí metidos un poco menos, ¿no? Digo bonita o emocionante, ¿no? Cuando te estás jugando la vida, bueno, ¿se sufre, David, más que se disfruta en toda esta batalla por la salvación?
Bueno, al final siempre estamos expuestos al resultado de la competición. Entonces, en ese sentido, siempre tienes un objetivo que superar. Y en ese sentido, también es verdad lo que tú has dicho, que al final, pues aquí la historia es que si no lo sacas adelante, estás muerto. Entonces, pues en ese sentido, pues sí que es un poco dramático, pero ya te digo que nosotros estamos trabajando con mucha voluntad, mucha fe para revertir la situación y seguir sumando para, en la medida posible, pues salir cuanto antes de esa posición, de esos sitios.
¿Te haces, David, más o menos en la cabeza tus cuentas de por dónde puede estar la salvación? ¿O resulta difícil, mirando el calendario y teniendo en cuenta la igualdad de esta temporada, que aquí cualquiera le puede ganar a cualquiera? ¿Cuesta más hacerse unas cuentas o evitas que en el vestuario nadie saque la calculadora?
Bueno, el otro día me lo preguntaron igual. Al final todo esto es muy relativo, pero bueno, si tiramos de tópicos, pues lo ideal es ir partido a partido y empezar a mirarte tu ombligo e intentar hacer tus deberes. Pero sí que es verdad que más o menos intentas hacerte una idea de que en torno a 21 puntos o por ahí puede estar la salvación a priori. Pero bueno, todo esto ya se anda. Pero en cualquier caso ya te digo que nosotros estamos muy metidos en el presente. Esta semana jugamos contra Pablo en Ferrol y tenemos la oportunidad de ya no solo sumar 3 puntos, sino incluso de aumentar la pelea en ese sentido con otro equipo más, con lo cual aumentan las posibilidades de sobrevivir. Entonces, a partir de ahí, pues ya te digo que vamos con mucha voluntad en el día a día para seguir sumando. Vamos.
Del último partido contra Palma Futsal, ese ambiente excepcional que generáis en vuestro pabellón, cayó uno de los grandes, David, pudiste con uno de ellos. Se va acercando la Copa, ¿crees que es otro factor a tener en cuenta para los equipos que no estáis implicados en esta competición, que puedan despistarse los que sí que están clasificados para competir en Copa y que podéis sacar partido de ello?
Bueno, al final la cabeza es como es. Muchas veces te sorprende y en cualquier caso no creo que ellos bajasen los brazos. Al final está claro que dentro de 2 semanas tienen la Copa de España, pero al final también están peleando por optar como mínimo a una cuarta plaza. Que
sí,
les
fíjate, no me refería mucho, mister, a este partido en concreto, vale, porque creo que Palma compitió con todo, sino que más allá de vuestra victoria de este fin, ¿creéis que se puede aprovechar esta circunstancia de las 2-3 próximas semanas de la previa, del miedo de algunos jugadores a meter la pierna?
Mira,
¿o esto no existe?
Pues sinceramente es algo que yo sí que he pensado y en ese sentido nosotros a lo mejor no salimos beneficiados porque tenemos rivales que ahora mismo no están inmersos en esa pelea, en esa tesitura, vamos. Uh-huh. Jugamos contra Ferrol y contra Santa Coloma la semana, sí, que viene. Yo lo he pensado, pero bueno, en cualquier caso ya te digo que al final esto es primera división y si gana cada partido es una batalla, es muy difícil y al final te exige lo mejor, entonces al final tampoco vamos a entrar en ese tipo de historias y lo que tenemos que hacer es, ya te digo, autoexigirnos e intentar sacar el máximo de nosotros mismos para poder sacar adelante nuestro partido.
De las cosas que hablamos nosotros en la pelea por el descenso, David, es si vais a ser Segovia, Antequera y vosotros capaces de implicar a más gente en ese baile de tres que lleváis desde el principio de la temporada. Bueno, de lo que pase en vuestro partido de este finde, se puede encontrar alguna respuesta, ¿no? De implicar o no a Oparrulo en esta pelea por la permanencia. Cuanto más gente, mejor para el espectáculo y también para vosotros, ¿no?
Sí, pero eso mismo te acaba de decir. Al final, ya no solo por los 3 puntos que sumar es vital, que te da un plus, se refleja en la tabla, pero también, como tú dices, a nivel moral, el hecho de ver que hay otro equipo que ya está a tiro, pues que la pelea ya pasa a ser de 4 en vez de 3, que pues al final hace que aumenten las posibilidades de sobrevivir y en ese sentido pues ya digo que el partido del sábado se antoja muy importante para nosotros, para poder hacer todo esto que te acabo de decir en un momento, y al final también entiendo que Ferrol lo estará mirando de otra manera, diciendo que es una oportunidad para ellos para, entre comillas, casi finiquitar la permanencia.
De las cosas difíciles, David, de estar dirigiendo un equipo de los de abajo, ¿está el factor psicológico? ¿O los jugadores ya se acostumbran tanto a unas jornadas estar colistas y a otras, como os ha ocurrido en esta, estar fuera del descenso, que no se nota mucha variación en el ánimo del vestuario?
No, yo creo que... Bueno, yo llevo aquí 7 jornadas de liga, creo, y cuando llegué a mediados de diciembre, bajo mi punto de vista, estaba el equipo muy minado psicológicamente, y en ese sentido creo que ha cambiado bastante la película. Creo que los chavales pues ahora mismo pues se ven con opciones en cualquier momento, no bajan la guardia, no tiran la toalla, y un espejo lo estamos viendo. Por ejemplo, otro día contra Palma, que recibimos el 0-1 a los 13 segundos, el 1-2 después de haber empatado a 1 casi al minuto prácticamente, y el equipo no se vino abajo, siguió peleando. Y bueno, es un poco, creo que en ese sentido la dinámica ha cambiado, y sí que es importante que más que nos dé, entre comillas, igual las cosas, lo que tenemos que hacer es ser muy muy fuertes, muy equilibrados, e intentar entender que ahora mismo lo que tenemos delante, cada partido es una final y es una oportunidad para sumar, y por qué no, pues para poder ir dando pasos de gigante.
La última ya, David, me aprovecho de tu conocimiento de la Liga Nacional de Fútbol Sala para preguntarte por esa copa que va cogiendo temperatura. ¿Crees que va a llegar alguno como un favorito muy principal, o crees que se han igualado un poquito las fuerzas? ¿Le das factor a que no gane uno de los tres grandes? ¿Cómo ves este torneo en Valencia?
Bueno, yo creo que puede pasar de todo. No te sabría decir un favorito claro, porque al final en la liga está claro que Barça y Pozo ahora mismo están un poco más destacados, pero Inter es Inter, pero es que al final creo que Palma está capacitado para ganar a cualquiera, Osasuna, está también al mismo nivel, y ya que decir de Jaén, es que al final creo que todos tienen su chance. A ver Peníscola también cómo se adapta a la baja de Juan Emilio, que para mí era un jugador muy importante para ellos, pero en cualquier caso, a un partido seguro Juanlu lo trabaja bien y es muy competitivo, y de hecho ya este año, mira, ha metido mano a Inter y Barça, o sea que es que puede pasar de todo.
Pues nada, lo disfrutaremos. Mister, que enhorabuena por esa victoria, por esta semana, entre comillas, de calma fuera de los puestos de descenso. Suerte en Ferrol, y a seguir convirtiendo ese pabellón tan bonito que os han dejado, ese Virgen de la Cabeza, en el Fortín, que os permita manteneros en primera división. Un abrazo grande, David.
Venga, muchas gracias a vosotros.
David Ramos es el míster de Viñalbal y Valdepeña. Su victoria por 3-2 frente a un equipazo como Palma Futsal, después de levantar el partido, después de superar muchas adversidades, le permite estar, como digo, esta semana fuera de los puestos de descenso.
Nunca debí enamorarme, vivir sin ti, cariño, lo que me está costando, porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no...
La tertulia de Futsal Cope.
Nunca debí enamorarme, dice Camela, yo feliz, pero además ahora que esto que llega, ha pasado ya San Valentín, no sé, mañana. Estas cosas yo no las trabajo ya, son 18 años ya juntos, y entre unas cosas y otras se acaban los regalos. Los centros comerciales no hacen el agosto conmigo. ¿Tú trabajas San Valentín, Teresa?
No, pero nunca. Ni al principio, ni en medio, ni al final. Nunca.
Me parece bien. Están ya por ahí los tertulianos en el día de hoy. Óscar García, hola Osquitas, muy buenas.
Hola, buenas.
Camela, San Valentín, ¿trabajas alguna de las dos cosas, Osquitas?
Ninguna de las dos. Mis pescozones me llevan por los segundos, pero y con el primero tengo hasta una historia curiosa, porque
venga, dale,
que,
dale.
Por cuestiones de... Bueno, este es mi mujer, sí que le conoció a Dioni, al sí. cantante, por aquello que el niño jugaba en el Valdemoro, en el club que estaba ella.
Sí.
Incluso le dijo alguna vez que le contase alguna historia para hacerle alguna canción, más que creo que al final no lo acabó haciendo.
Ah, sí. Claro, mira, sí. Nos dice Perico que el trío lo formaban, como dice Óscar, Dioni, María de los Ángeles y Miguel Ángel Cabrera, que era el teclista y compositor compositor que dejó el grupo, y están considerados los inventores del género este que buscábamos antes, que se llama tecnorrumba. La tecnorrumba. Yo no,
bueno, yo sabía, yo que también hemos visto una vez unos que eran los caladitos, que eran muy de estilo, yo creo que eran incluso anteriores.
Eran del palo, ¿no? Eran del palo. Está por ahí el profe José Antonio Valle. Hola Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
No, me da vergüenza preguntarte por Camela, así que si quieres decir algo.
No, Camela no trabajo, yo trabajo más San Valentín.
El tema de San Valentín, ¿no?
Soy un romántico.
Bueno, eso está bien, eso nunca hace daño a nadie. Bueno, pues estamos comentando, ¿no?, lo que ha ocurrido en esta última jornada. Le estaba diciendo yo al míster, a David Ramos, que andamos todos muy pendientes de la Copa de España, y más que vamos a andar, como decía Teresa el otro día, si estábamos hablando de ella desde septiembre, como para no hablar ahora que estamos prácticamente a las puertas. Pero vaya lío chulo que hay montado por ahí abajo, ¿eh? Yo, bueno, ya sabéis que os voy a decir, de mi pedrada que tengo por la pelea por evitar el descenso, pero es que este año parece un homenaje a eso, a la lucha por la salvación, ¿no? La victoria de Valdepeñas, trabajado el partido frente a Palma Futsal, que pasa de farolillo rojo a estar fuera del descenso. Bueno, no me atrevo a pronosticar qué es lo que va a ocurrir. Fíjate, dice Óscar, a ti que te gusta la estadística y los números, dice David Ramos que cree que la salvación puede estar en 21.
Son muchos.
Eso te iba a decir, a mí sí, me parecen muchos puntos.
Pero es que también depende un poco, es que hay ciertas jornadas clave. Esta semana, por ejemplo, Parrulo recibe uno de abajo, no recuerdo ahora mismo a cuál es de ellos.
A ellos, a Valdepeñas.
Pues precisamente ese partido, entonces claro, esos partidos al final son los que marcan que esté dos o tres puntos más arriba, dos puntos más abajo. Claro, David Ramos cuenta con ganar ese partido. Si él cuenta con ganar ese partido, sí que subirá un poco esa media. Si Parrulo gana, igual puede bajar un poquito más. Uh-huh. Entonces depende mucho de cómo vayan esos dos los directos. Yo sí que creo que, ya lo hice la semana pasada, que tenía una oportunidad de sacar un poco la cabeza, de recibir Industrias. Al final, mira, ganó, pero también ganó Valdepeñas. Uh-huh. Al final yo creo que Segovia sí que se está metiendo en un problema más grande, porque parece que es el que menos fuerza tiene un poco de los tres, pero sí que es una lucha muy bonita. Y bueno, y esta misma jornada, ese partido, como he dicho alguna vez, va a ser clave. Yo creo que Parrulo tiene que jugar finales contra esos equipos en lo que le queda temporada. Si la sacas, se salvará con solvencia, si no, acabará pasando apuros.
¿Te atreves, vaya, a pronosticar algo de lo que va a ocurrir ahí abajo entre estos tres, que ahora mismo están en un pañuelo de dos puntos?
Bueno, yo, enlazando con lo que dice Oscar, yo creo que el partido de este fin de semana es importantísimo, porque los tres de abajo van a intentar meter a Oparrulo también en la pelea por el descenso, y si Oparrulo es capaz de sacar este partido, va a dar un paso de gigante. Lo que también veo que es como acción-reacción, ¿no? Gana el otro día UMA y acto seguido gana Valdepeñas, sí. Con lo cual da la sensación de que cualquier movimiento que realiza uno de los equipos de abajo es respondido de igual manera por otro. Es cierto que Naturpel Segovia da la sensación de que se está cayendo un poquito, pero también ha dado sorpresa este año, con lo cual va a estar emocionante, y yo creo que depende, os voy a repetir, de que sean capaces de meter los tres de abajo a Oparrulo en esa pelea.
¿Cómo lo ves tú, Teresa? ¿Das ventaja alguno o das desventaja alguno de los tres?
Lo hablábamos hace unas semanas cuando entrevistábamos a Diego García Martín, el entrenador de Naturpel Segovia, que comparando el equipo de este año con el de la temporada pasada, que si habían arriesgado un poquito más en la plantilla y en llegar a final de temporada con los temas económicos un poco más arreglados que la temporada pasada, haciendo un equipo más joven, más inexperto, y que podían sufrir la final de temporada, a pesar de que el tema económico estuviera saldado. Pero estamos viendo que los temas económicos no parece que estén muy solucionados, que no salen de esa zona de descenso, que probablemente la continuidad del club muy probablemente se mantenga si el equipo se mantiene en primera. Y al final esas cosas pesan en la cabeza, cuando las piernas pesan y ya te pesa también la cabeza, es muy muy difícil cambiar una rutina. Y me preocupa cómo está yendo la trayectoria de Segovia esta temporada.
Del resto de cosas de la jornada, bueno, hay tendencias, ¿no? Como que Levante está pasando unas semanas complicadas, volvió a ganar Fútbol Emotion Zaragoza, los viejos roqueros nunca mueren. La victoria de Peñíscola frente precisamente a Segovia, el empate a tres entre Aspil y El Pozo, que deja con la victoria del Barça frente a Jaén un poquito más destacados a los azulgranas. ¿Qué quieres destacar, Óscar, de lo que pasó en esta jornada número 21?
Pues yo sigo flipando un poco con lo que está haciendo Osasuna. Me parece que es una pasada la vuelta que están haciendo. Llevan 17 partidos, creo que son, 17 partidos, o sea, ganando, puntuando en todos menos en uno.
Sí, creo que son 42 de 51 posibles.
Sí, es una pasada. O sea, están haciendo unos números de campeón, prácticamente. Si no hubiera sido por esas seis primeras jornadas, pues estarían ahí con el Barça. La verdad es que están haciendo una temporada muy buena. Y luego en la lucha esa por la octava plaza, pues al final que veo que todos dábamos como que iba a estar por encima y que no acaba de soltarse el Jaén. Es verdad que ahora le viene la Copa e incluso eso le puede crear un momento de distracción. Hay un Levante Jaén justo la semana que viene. Y al final un equipo que no digo yo que no se va a meter nosotros primero, porque los tuyos que estuviera con solvencia con ellos, al final va a acabar en esa pelea muy, muy metido hasta el final, me da la impresión.
Sí, el bajoncillo de Levante también, pues le deja ahí, fíjate, otro pañuelo de un punto, sí, tres equipos, bueno, ¿no?
Levante es un poco más previsible, digamos. Levante sí. Está más en el sitio en el que debía estar. Cuando se anunció que era el anfitrión, se dudaba si se podía meter entre los primeros, porque sí. Sí es más el sitio, pero a Jaén sí le damos todos un poquito,
está claro, sí.
Un poquito más arriba y al final va a estar muy, muy metido en esa pelea. Y va a ser una bomba, yo creo que lo hice el otro día. Al final puede ser el peligro que acabes siendo tú primero y lo que dejan en cuartos y es una bombita curiosa a manejar.
Desde luego que sí. Esto va a depender también, Valle, de cómo reaccionen los que están por debajo, ¿no? Jimby, que creo que ahora acumula dos derrotas consecutivas, y a Spil Vidal, que, bueno, rescató un punto importante contra el Pozo, pero de lo que aprieten esos dos, porque Industrias y Fútbol Emus en Zaragoza aparecen en tierra de nadie, y Oparrulo por decidir si se va a quedar en esa tierra de nadie o va a sufrir por evitar el descenso, pero a Spil y Jimby son los que tienen que animar un poco el acceso al playoff, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo en que se está haciendo el corte ahí abajo con esos dos equipos que están quedando descolgados, Industrias y Fútbol Emotion. Y lo también interesante es que está en juego tanto el descenso como esa octava plaza como los primeros puestos de la clasificación, salvo el Barcelona, que a mí también me llama la atención la solvencia con la que está en estas jornadas, sacando los resultados adelante, y también es digno de reseñar. Bueno, la final yo creo que, y soy siempre de esa opinión, que estadísticamente casi 7 o hasta los 8 equipos que se meten en Copa de España son los que están en playoff. Muchos no vamos a tener que equivocar si los 8 que se han clasificado para Copa de España no están al final en ese playoff. Es cierto que todos los enfrentamientos van a tener algún juego, porque si no hay un equipo que se está jugando el descenso, hay otro que se está jugando meterse en esa pelea por playoff o esa lucha por la cuarta, quinta posición que está tan encarnizada con Inter, con Osasuna, etcétera, con lo cual está interesante la Liga Nacional de Fútbol Sala, y creo que estas jornadas previas a la Copa todavía, bueno, pues ninguno se puede despistar, porque si alguno está pensando de los que están clasificados en Copa, en esa Copa de España, se pueden quedar descolgados.
Teresa, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que es lo que venimos hablando durante toda la temporada. Está tan igualada la clasificación, tanto por arriba, por el medio, como por abajo, y te puede dar un susto cualquier equipo, que no hay un claro vencedor en los partidos, porque ya vimos que Segovia era capaz de ganar en Murcia, que al Barça también le han dado sus sustos, a Inter le han dado sus sustos, y en cuanto te relajas en algún partido, lo vas a pagar muy caro para tus propios intereses. Y en cuanto a Oparrulo, yo creo que buena parte de donde se quede ubicado en la clasificación pasa por el partido de esta jornada, porque si no recuerdo mal, la siguiente visitan a Inter en casa. Así que encadenar dos posibles derrotas consecutivas sería preocupante para los gallegos en esa zona baja.
Y vamos a mirar, si no queréis comentar nada más de la jornada que acaba de terminar, que terminó este fin de semana, lo que viene en la número 22, tratando, como digo, de centrarnos todo lo que podamos en estas dos jornadas que hay antes de la Copa de España. Cuesta siempre un poco y cuesta después de la Copa, pero hay que hacerlo. Vamos a mirar los partidos de esta jornada y a ver cuál os apetece más o cuál creéis que es más interesante. Bishóquer Mantequera Fútbol Emotion en Zaragoza, Palma Movistar Inter, el Pozo Murcia Barsalasa, bueno, estos van con un poco de trampa, Industria Santa Coloma Osasuna Magna, Peñíscola Levante, Jaén Naturpeles Segovia, Oparrulo Ferrol Viñalbal y Valdepeñas y Jimby Cartagena Spil. Osquitar.
Pues ya me habéis comentado, evidentemente, los dos partidos grandes y ese que hemos comentado del Jimby, quizá el partido de UMA. Estamos hablando de los de abajo, de la relación de los de abajo, y es una oportunidad para los malagueños para otro gol por sobre la mesa y sacar la cabeza. Creo que al final esos equipos, sobre todo lo he dicho de Parrulo, porque es el que se mueve hasta arriba, pero al final esos equipos tienen que jugar mucho finales con rivales directos. No digo despreocuparse en el resto de partidos, porque ya hemos visto esta semana Villanueva y la gana a Palma, pero un poco dar eso por descontado y jugarse en las finales, y para mí este partido de UMA es una final para ellos.
Profe Valle, ¿cuál te apetece más ver? ¿Cuál crees que es más interesante más allá de esos dos partidos grandes?
A mí me apetece mucho el Oparrulo Valdepeñas. Yo creo que es un equipo, tanto Oparrulo como Valdepeñas, que se están jugando muchísimo. Valdepeñas, sobre todo porque puede confirmar ese cambio de dinámica con una victoria en Ferrol y sobre todo para un equipo de Diego Ríos, porque puede dejar margen de por medio con esos tres equipos de abajo y es fundamental esta jornada. Como bien dice Teresa, la semana siguiente viene a Torrejón de Ardoz, con lo cual dos derrotas si le caen de lado del equipo ferrolano sería complicado. Entonces ese partido es fundamental. Vamos a ver cómo se lo toman los dos equipos, cómo entran, porque después de las bajas de Ferrol en este mercado de invierno se tienen que reafirmar y tienen que conseguir la categoría, salvar la categoría lo antes posible, porque era un equipo que estaba hecho por y para otros cometidos.
Teresa.
Para no repetirme, me quedo con el Peñíscola Levante, esa lucha por mantenerse en esos puestos de playoff. Los de Levante no pueden perder esa comba que han perdido, me parece que los dos últimos partidos. Y Peñíscola no puede relajarse porque viene Aspil pisando fuerte y en cuanto te tropieces una vez lo pagas caro.
A mí hay dos que me apetecen un montón. No, en serio. Hay cuatro partidos televisados esta semana para todo el mundo. Por la Liga Sports TV damos el Palma Movistar Inter y eso el sábado a las 12 y el domingo el Gimbi Cartagena Aspil. Teledeporte ofrece el partidazo entre el Pozo Murcia Barsalasa y además Sport 3 echa el Industria Santa Coloma, o sea, es una magna. Así que diversión para todos. Ya sabéis que durante la primera vuelta hemos recibido justamente muchas quejas por los fallos técnicos en la app de la Liga, en la Liga Sports TV. Lo publicó Gustavo Muñana el otro día. Ya hay diversas maneras de ver la aplicación que no son a través de la aplicación. En as.com ya se pueden seguir los partidos. Y creo, Skitar, que en marca.com también se va a hacer y la idea es que sea en el mundo deportivo, en Sport. Así que bueno, poco a poco para tratar de llegar a todo el mundo y que la gente pueda ver tranquilamente el fútbol sala. Profe Valle, que gracias por estar con nosotros en la Tertu. Nos veremos en la Copa en Valencia.
Sin lugar a dudas, ahí estaremos.
Ya sabéis que a Valle le podéis leer en ejerciciosdefutbolsala.com, una página muy recomendable para todo el mundo que le guste nuestro deporte, ya sea jugarlo o ya sea dirigirlo, y escucharla habitualmente con nuestros hermanos de 5radio.com. Gracias, Valle, un abrazo fuerte.
A vosotros, un saludo.
Bueno, Skitar, pues nada, que ya quedan dos semanas y que seguiremos calentando motores. Disfruta de tu día de descanso, un abrazo grande.
Sí, y calentando para ese europeo femenino que se espera, que lo veis ahora.
Desde luego que sí, ahora lo...
Hemos hablado de los partidos de la jornada, pero si algo me apetece de verdad este fin de semana es de ver a jugar a España, supongo que en Portugal el domingo, y ganar este partido.
Ahí estará Futsal Cope representados por la incombustible Albada. Gracias, Skitar, un abrazo.
Un abrazo.
¿Nos vamos a Vietnam, Teresa?
¿Cómo lo sabes?
Uno que se entera de todo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Madrid en España son las 4:39 de la tarde de este miércoles 13 de febrero, pero creo que en Vietnam estamos cerca ya de las 11 de la noche. Ahora nos cuenta Miguel qué temperatura hace en uno de mis países preferidos en el mundo, porque hasta allí nos vamos con uno de los futsaleros por el mundo más clásicos, Teresa, de nuestra sección.
Creo que no ha habido temporada que no hayamos terminado sin llamar a Miguel Rodrigo, porque tanto cuando estuvo en Japón como cuando estuvo en Tailandia y ahora en Vietnam, es un gran conocedor del fútbol sala asiático, se ha hecho un gran nombre, si ya tenía poco por esas tierras, cosechando grandes triunfos y llevando a las selecciones asiáticas a lugares en los que nunca había estado. Y creo que es de rigor hacerle visita, porque creo que nos va a rendir visita a nosotros dentro de muy poquito, así que qué mejor manera para que él propio nos cuente. ¿Cómo se avecinan estas próximas semanas para la selección de Vietnam, que ya está manos a la obra preparando cosillas que se vienen por delante? Así que creo que ya nos escucha el seleccionador de Vietnam, Miguel Rodrigo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches aquí, buenas tardes allí en España.
Bueno, creo que el trabajo con la selección ya ha comenzado para estar a punto para esa clasificación para la clasificación de la Copa de Asia que tiene pasaporte para ese mundial.
Sí, este es el año más importante para nosotros. Hemos conseguido los recursos suficientes como para viajar a España. Creo que ya con el antiguo seleccionador italiano Sergio Gabriel lo hicieron en una ocasión, y con Bruno García también, precisamente para preparar el Mundial. Y bueno, la idea es fundamentalmente mejorar, es obvio, jugando contra los mejores, pero también hemos conseguido, gracias a la colaboración de algunos de los clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala, como el Peñíscola, el Jaén, París Interior y el Pozo de Murcia, en este caso el Pozo de Murcia B, pues hemos conseguido que 6 de nuestros mejores jugadores se puedan quedar durante prácticamente un mes trabajando con ellos. Así que bueno, la idea fundamental es preparar el clasificatorio, aquí le llaman el torneo AFF, que será en octubre, es clasificatorio para el Campeonato de Asia de febrero del 2020, que a su vez clasifica o no para el Mundial del 2020. Así que bueno, es el año crucial y la federación en ese sentido ha volcado todos los recursos básicamente en este viaje en España, y donde yo tengo muchas esperanzas de que el equipo, pues como bloque, mejore, e individualmente estos 6 chicos estando un mes entrenando allí me vuelvan completamente diferentes, mejorados en definitiva.
Tú lo dices, eres un gran conocedor de la Liga Nacional de Fútbol Sala y ha sido la excusa perfecta para decir a los vietnamitas, bueno, pues hay que hacer las maletas, que nos vamos por gira por Andalucía, y creo que muy prontito te tenemos por aquí.
Sí, nos concentramos el lunes pasado, este lunes, y el día 22 ya viajamos para Málaga. Al final he tratado de llevármelo un poquito a mi tierra, era una asignatura pendiente que también tenía con la selección japonesa, siempre nos quedamos en mi segunda casa en Segovia, donde nos atendieron siempre fenomenalmente, pero bueno, había querido llevarlo a tierras andaluzas, y en ese sentido es verdad que tengo que dar unas gracias especiales a Pedro Montiel de Lu Mantequera, que nos ha facilitado desde el inicio absolutamente todo, en la logística, hoteles, pabellones, etcétera. Vamos a estar allí alojados en la Casa Diocesana, que además me hablan de que es un paraíso, es una especie de monasterio rehabilitado para uso hostelero. Y jugaremos básicamente ya confirmados 3 partidos. El día 27 vamos a visitar al Real Betis. El día 3 de marzo jugaremos contra la UMA Antequera. Y el día 6 contra Jaén Paraíso Interior. Y estoy negociando para llevarme el equipo a mi tierra, Granada, y poder jugar allí contra el Sima Peligro, que es uno de los equipos punteros de la segunda vez.
Así que el que esté por allí por esas fechas y quiera disfrutarlo, ¿se sabe algo de entradas, de si se van a poner a la venta, si va a ser puertas abiertas?
No, bueno, básicamente sí, serán puertas abiertas. El día 27 es previo al Día de Andalucía, día 28 de febrero. Haremos, hablé con Daniel, casi seguro serán las 2 de la tarde. Obviamente, por lo que hemos confirmado con todos los clubes, será pues es una oportunidad a los aficionados de poder ver un fútbol sala diferente, no sé si llamarlo exótico, pero sí que es verdad que de tierras muy lejanas. Y bueno, yo lo que espero básicamente es sorprender a la gente que venga, porque la trayectoria de esta selección está siendo siempre ascendente. Con Bruno García llegaron a un top, que fue pues, en una ronda de un mundial, es algo obviamente que era hace unos años impensable. Y bueno, como sabéis, yo también aquí, como hacía Bruno en su momento, en el mes de julio la federación me presta al Tyson Nam, que es el club campeón que juega y gana siempre la liga y juega la Champions League de clubes. Y bueno, en el pasado verano, por primera vez en la historia, jugamos una final contra los iraníes y estuvimos muy, muy a puntito de ganarlo. Eso obviamente encorajinó a la federación, nos ha hecho llegar más recursos y bueno, espero y deseo que la imagen que yo ya tengo en mi retina de este equipo, de esta selección, se pueda plasmar en los campos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Tuve la experiencia con los japoneses, sé que el primer viaje es realmente complicado, normalmente recibes goleadas, sacas muchas cosas positivas, pero es un impacto muy fuerte, además hay una nueva generación de chicos vietnamitas que prácticamente no han tenido experiencias internacionales, en las que yo estoy confiando para este 2020, así que bueno, pues yo lo que espero y deseo es que dejemos un buen sabor de boca, y si se puede venir algún resultadito bueno, eso va a ser una inyección grandísima de motivación para nosotros.
Supongo que el objetivo principal es estar en esa Copa de Asia y tener posibilidades para estar en un Mundial, que para ti no sería una experiencia nueva disputar un Mundial.
Bueno, ya la disfruté con los japoneses, caímos en la segunda ronda contra los ucranianos y tuve la ocasión también de jugar unos octavos de final con Tailandia en un partido que nunca olvidaré, contra Azerbaiyán. Nos fuimos a la prórroga en un marcador de 8-8, creo recordar, y luego perdimos 12-9, un partido apoteósico, lo ganábamos 6-4 a falta de 6-7 minutos y estuvimos muy a puntitos de hacer historia en el fútbol sala tailandés. Sí, es el objetivo, es muy complicado porque obviamente lo que hizo Bruno está muy fuera del alcance de la normalidad en un fútbol sala como el vietnamita, pero sí es verdad que si se consiguiese sería una segunda vez consecutiva, o sea, ya sí que formaría parte de una situación.
¿Cómo se trabajan los partidos o tienes pensado llevarte a los partidos esa pizarra XXL que hemos visto por las redes sociales?
No. Hemos perdido la comunicación con Miguel Rodrigo. Ya decimos que esto parece sencillo, lo de levantar un telefonito y marcar, no nueve, sino un mogollón de números. Vamos a ver si podemos conectar de nuevo con Vietnam. Miguel Rodrigo, que es uno de nuestros entrenadores más internacionales, que es comentarista habitual de Futsal Cope en los especiales de la Copa de España. ¿Este año vamos a engañar a alguno, Teresa?
Es más que probable. Creo que a uno ya lo tengo engañado. Me faltan dos por engañar.
¿Estás redactando los contratos?
Estoy en ello, sí. Ya he mandado los borradores para que me pasen sus tarifas culinarias, más que
otra cosa. Sí. Bueno, estaremos en la Copa de España de Fútbol Sala en Valencia, todo el equipo de Futsal Cope. Ofreceremos los dos partidos del jueves de manera íntegra. El primer partido del viernes, primer cuarto de final del viernes. En el segundo ya estaremos en conexiones con el tiempo de juego de Erifrade, igual el fin de semana conexiones con el tiempo de juego de Paco González y Pepe Domingo Castaño. Hemos recuperado la conexión con Vietnam. Le preguntabas a Miguel, te estaba preguntando Teresa, Miguel, por esa famosa pizarra portátil, entre comillas, y si te la ibas a traer a Europa.
Sí, no sé dónde me he quedado de todas formas antes, ¿no? Como te quería terminar, pues, que es el objetivo de el Mundial, que es muy complicado, pero que trataremos de luchar por conseguirlo. La pizarra fue una idea básicamente del grupo de trabajo que hay aquí. Nos sustituyeron la pista por este material sintético y sobraron algunas piezas. Y bueno, pues me vino a la cabeza el poder hacer una pizarra que se enrollase a modo rolón y que pudiésemos transportar y poner básicamente en el suelo de los vestuarios, de forma que desde la perspectiva de arriba los jugadores tuviesen un plano real de la situación de juego. Ahora estamos tratando de ver cómo movemos los muñecajos y los hacemos de latas rojas de Coca-Cola o de Pepsi-Cola, por no hacer ninguna publicidad, o de Nescafé, o ponemos las figuras del subbúteo, o buscamos alguna otra solución. Pero sí que es verdad que esta pizarra la tenemos en la mesa y los jugadores, en los tiempos que están en los banquillos, en situación de reposo, la tienen en los pies de los banquillos, de forma que ya no les ven moviendo las botellas de agua y ellos interactúan. Es una forma de favorecer el diálogo táctico entre ellos y creo que, bueno, es original. No sé si está al alcance de muchas personas, si se puede comercializar, pero a nosotros llevamos una semanita con ella y sí que puedo decir que en torno a ella se cuece mucho diálogo de jugador moviendo las fichitas y eso.
Por si acaso, paténtala,
sí.
Por lo que pueda pasar, ver si algún en algún banquillo de la Liga Nacional nos lo encontramos en algún momento.
Sí, porque además la idea es que en los partidos la podamos igualmente poner en la zona técnica que tengamos los entrenadores, de forma que pueda estar dirigiendo y el segundo entrenador pueda estar encuclillado de rodillas y poder la ficha sobre la marcha, porque obviamente es una pizarra grandota, ocupa un metro y medio, pero no creemos que haya ninguna normativa que pueda impedir extender la pizarra justo en la zona técnica. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo y en España lo probaremos.
Miguel, que te esperamos por España, que nos vemos en la Copa de España de Valencia. ¿Vas a estar en la Copa de España de Valencia?
No, desgraciadamente es el mismo periodo y estamos ya comprometidos con entrenamientos y con partidos. La veré desde televisión, pero si hay alguna oportunidad estoy a vuestra disposición.
Muchas gracias, Miguel. Que vaya fenomenal. Un abrazo fuerte y nos alegramos de que todo esté yendo bien.
Muy bien, gracias a vosotros por la llamada. Un abrazo.
Miguel Rodrigo, siempre estamos en la distancia apoyando todo lo que hacen nuestros españoles fuera de nuestras fronteras y Miguel es uno de los más destacados en esta sección. Teresa.
Pues sí, y además ya se ha hecho oficial que Juan Emilio ha pagado su cláusula de rescisión con Peñíscola y pone rumbo a Rusia, así que ya me lo adoptó a mis dominios.
Ya está en tu tejado.
Así que llamaremos en unas semanitas a ver qué tal le va por esas tierras y qué tal la adaptación al país ruso. Y además tenemos que felicitar a César Núñez, que ha levantado la Qatar League con Al Rayyan, así que sigue cosechando títulos por la Liga Qatarí el bueno de César Núñez.
Pues enhorabuena a César y seguiremos viajando cada miércoles para descubrir rincones del mundo, para revisitar algunos de nuestros amigos, de nuestros españolitos por el mundo. Y bueno, ya sabéis, si estáis por ahí y todavía nos hemos detectado en nuestro radar señales de humo.
Y si venís a la Copa de España, nos lo decís.
Sí. También, que nos viene bien.
También
para
ayuda.
La planilla. gracias, Teresa.
A ti.
Seguimos avanzando porque el fútbol sala femenino está esta semana de moda.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Ya no puedo sentirla a mi lado, ni su cuerpo ya podré tocar. Ella ya no está, ella ya no está. Siempre que me acuerdo yo de ella, mis ojos empiezan a inundar de lágrimas.
Está siendo un poco duro, Perico, hoy para algunos miembros de Futsal Cope, tu elección musical, yo respeto todas las...
Sí, a Penny le queremos muchísimo.
Haga lo que haga, ¿no?
Sí, sí, esto es como cuando salían un 2-3 y si algo falla, el responsable es el director. La música, para bien y para mal, casi siempre para bien. El responsable es nuestro querido Penny.
Buscadle en Twitter y si tenéis que sacudirle o hacerle alguna petición, que esto de las peticiones funcionó mucho a principio de temporada y Penny escucha.
Yo te digo una cosa, te ponen camela a ciertas horas y...
Te vienes arriba, ¿no?
Vamos, vamos, porque te sabes las letras, te entras fácil.
Tecnorrumba, jurado.
Tecnorrumba, esto posiblemente... Bueno, esto ahora lo pilla algún productor nuevo de estos que hace...
¿no?
Bueno, te hacen de camela, por eso esa versión que decía Penny de Juan Magán debe de ser una cosa... tremenda, para escucharla por lo menos una vez en tu vida.
Cuéntanos, porque decíamos que el fútbol sala femenino está de moda, lleva estando de moda ya unas cuantas temporadas, pero por fin vamos a tener una Eurocopa de fútbol sala y España va a estar en ella para tratar de ganarla, jurado.
Es la semana más especial, más bonita y más importante que han vivido pues todas las personas que están que viven de cerca, que están en los equipos, que trabajan en el fútbol sala femenino, y yo creo que las jugadoras que han viajado a Oporto esta misma mañana, a Gondomar en concreto, pues tengan que estar en una nube ahora mismo. Por mucho que se hayan vestido la camiseta de la selección española, fíjate, protagonista Anita Luján, que yo creo que tiene más de 80 participaciones ya con la selección española. Esto es diferente a todo lo que ha pasado hasta ahora. Albada, muy buenas. ¿Cuánto pagarías tú por ponerte esa camiseta de España, aunque solo sea para estar en el banquillo, como los veteranos, como un Pepe Reina de la vida?
Uf, yo creo que todo lo que tengo es un sueño, la verdad, y creo que lo mejor de todo es que se haya hecho realidad, porque a veces no conseguimos ver estas cosas mientras estamos vivos, mucha gente no consigue y lleva luchando mucho tiempo por estas cosas. Nosotras, los que estamos aquí y mucha gente que sigue el fútbol sala femenino, lleva luchando por esto y ahora pues lo hemos conseguido, y creo que es un sueño que ellas son las que lo van a defender en la pista, pero en realidad el sueño es de todos y de todas.
Me encantaría hablar con Fifó, la jugadora de Portugal, que en una misma temporada ha vivido los primeros Juegos Olímpicos como jugadora de fútbol sala y va a vivir el primer europeo oficial con el sello de la UEFA también como jugadora. O sea, es que ahora mismo yo creo que es la jugadora que solamente ella ha podido vivir en el mismo año esas dos grandes experiencias para el fútbol sala femenino.
Bueno, y además tiene 18 años, con lo cual lo que le espera de aquí hacia adelante es un futuro brillante. Es una afortunada del fútbol sala femenino. Ha nacido en el, como se dicen las cosas, de tienes que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado.
Muchas
pues
veces
ella
pasa.
Lo ha estado.
Sí, efectivamente. Bueno, en fin, un espejo sin duda donde mirarse las jugadoras de la absoluta que han viajado esta mañana con total tranquilidad, con una ilusión tremenda. Además, después ayer con un día intensísimo también en Las Rozas, ¿no? Con ese media day en el que hubo bastante expectación, muchos medios acercándose a hablar con las jugadoras. Hemos tenido la oportunidad de charlar con Silvia, una de las dos porteras que son de entera confianza de Claudia Pons. Hablábamos con ella justo antes de partir hacia Portugal, así que si te parece, Santi, vamos a escuchar esa charla que manteníamos con la portera de Pollo de la selección española. Silvia Guete, segunda mejor portera del mundo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, de nervios, ¿qué tal vamos? ¿Bien?
Bien, de momento bien. Tranquilas y con muchas ganas de que llegue el viernes.
Bueno, lo que más nos preocupa, ¿cómo está el tema de autobuses? ¿Cuántos hay llenos ya, por lo menos que vayan a ir de Galicia, con la cantidad de representación gallega que hay en esa selección.
Sí, pues la verdad que me consta que de Galicia va a venir mucha gente, sobre todo por la proximidad. Así que nos pilla cerquita de nuestra tierra y sé que se va a desplazar mucha gente. No sé si todo el fin de semana, pero algún partido seguro.
Que no va a ser como jugar en casa, pero por lo menos que estéis bien arropaditas.
Sí, la verdad que creo que va a estar bastante dividida la afición, la verdad, porque va a haber mucho español y mucho gallego.
Bueno, lo primero, el primer escollo, Rusia, nada menos. Una selección que conocéis bien, los antecedentes la verdad que os son favorables, pero luego empiezas a mirar un poco la plantilla que tienen y tienen también en la portería una figura, Anastasia Ivanova, que telita también. Vaya duelo vais a tener ahí.
Sí, la verdad que Rusia tiene una portera muy muy potente, quizá es una de las facetas más fuertes que tiene la selección rusa. Pero bueno, al final es lo que tú dices, los resultados nos favorecen. Sabemos que va a ser un partido complicado porque siempre debutar y más en un europeo por primera vez va a ser difícil para los dos equipos. Pero bueno, nosotros vamos con muchas ganas y seguro que las cosas nos salen bien.
Bueno, yo lo he dicho ya como que estuviese decidido que fueses tú a ser la portera titular. Teniendo a Marta, una portera también buenísima, jugadora de futsi, que vamos a decir que no hayamos dicho a estas alturas. Ese tema de la competencia, ¿cómo lo lleváis entre las dos? ¿Lo lleváis de forma sana? ¿Eso os hace también mejorar? No sé, debe de ser complicado tener una rival por ese puesto en el que ya sabemos que rotaciones hay bastante menos que en el resto de la pista.
Sí, pero es una competencia sana. Al final nos hace mejorar a las dos y sí que es verdad que solo hay un puesto y en el fútbol sala es más difícil tener minutos, pero bueno, al final competimos, pero somos compañeras y sabemos que al final esto es en beneficio de todos.
¿En la otra final dais por seguro o por muy probable que se vaya a clasificar Portugal o en estos partidos hay cancha abierta para que pase de todo?
A ver, en principio se supone que Portugal es bueno la favorita, por decirlo de alguna manera. Aparte juega en su casa y eso también es un factor a su favor, pero sí que es verdad que estas semifinales son totalmente distintas a lo que venimos disputando hasta ahora y quizás ellas también tendrán una presión mayor que quizá la nuestra por el hecho de jugar en casa, pero nunca se sabe.
Alba, ahí tienes a Silvia, una jugadora a la que puedes entender perfectamente. Cuando comentamos, nos toca comentar partidos, siempre Alba le pone el acento a la portería. Sabemos de la importancia de esa posición y en este caso la selección española que vamos a contar, que no sepamos.
Bueno, ya sabéis que yo defiendo mucho la portería porque ya no solo porque haya sido portera y evidentemente siempre te fijas más en esos detalles, sino porque para mí en el fútbol sala la portería es fundamental, ¿no? Es la pieza clave y a partir de la cual se tiene que crear un equipo de fútbol sala. También es cierto que, bueno, como decía Silvia y como decías tú, en España hay mucha competitividad en la portería porque para mí somos una potencia mundial tanto en fútbol sala masculino como femenino. La portería siempre ha estado muy bien cubierta. Creo que en esta Eurocopa va a seguir así, tanto por parte de Silvia como de Marta. Pero, bueno, a mí a Silvia lo que me... La duda que yo tengo y lo que le quiero preguntar es si ella se encuentra físicamente bien, porque sé que ha tenido molestias hace unas semanas y yo espero y deseo que esté al 100% porque para mí es la pieza clave de esta selección. Así que, Silvia, ¿tú estás 100% bien?
Sí, al final, físicamente, cuando llegan estos momentos, no hay dolores. ¿No? El cuerpo está preparado para lo que viene. Yo personalmente me encuentro muy bien. El físico estoy segura de que me va a acompañar. Y el viernes no va a haber dolores, ni molestias, ni nada. Solo pensar en ganar y nada más.
Y en disfrutar.
Y disfrutar, por supuesto.
Es un momento histórico por el que muchas luchamos mucho tiempo y ahora vosotras tenéis la oportunidad de disfrutarlo. Así que yo sé que va a ser la fiesta del fútbol sala femenino, que me consta que va a ir mucha gente de España y, por supuesto, de Galicia, porque evidentemente nos queda muy cerca. Pero, sin duda, es lo que digo, es la fiesta del fútbol sala tanto español, europeo, como a nivel mundial, porque es un paso hacia adelante. Y las que tenéis la suerte de poder estar ahí en la pista, seguro que lo vais a disfrutar porque va a ser un momento que no vais a olvidar nunca.
No, eso por supuesto que es un momento único para el fútbol sala. Yo creo que personalmente no estaba segura de poder vivirlo y la verdad que estoy muy ilusionada, muy contenta, feliz y con muchas ganas de que llegue por eso, porque no solo vamos a disfrutar nosotras, va a disfrutar todo el mundo y esto es positivo para el fútbol sala femenino.
Al margen de las redes sociales y de más instrumentos a los que, bueno, pues seguimos acostumbrándonos un poco, ¿notáis por aquello de que es una competición oficial por primera vez que haya cierta expectación que no ha habido antes, cierto apoyo de la gente?
Sí, la verdad que sí que se nota. El hecho de que sea oficial, la gente pues tiene más seguimiento, tiene más repercusión. El que esté amparado por UEFA, pues al final siempre te da mucha más visibilidad de cara a los medios de comunicación y de cara a la gente. Yo creo que era lo que necesitaba el fútbol sala femenino, un empujoncito y que a partir de aquí las cosas vayan mejorando.
Bueno, Silvia, te digo lo mismo que le decíamos a Ampi la semana pasada, sin ninguna presión, tampoco te vamos a pedir una medalla de oro, pero si venís con ella colgada del cuello, mejor que mejor, ¿eh?
ojalá, es lo que todos deseamos y por eso llevamos trabajando tanto tiempo.
Bueno, pues seguro, nosotros somos muy de confiar en el trabajo, así que seguro que si lo habéis trabajado, lo único que tenéis que hacer es confiar en vosotras y lo de la suerte, bueno, pues para quien la necesite. Vosotras tenéis galones de sobra, así que nada, vamos a estar todos muy pendientes. Silvia, toda la suerte del mundo a pesar de todo y gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Que vaya muy bien.
Muy bien, gracias.
Bueno, Alba, tú has sido portera. Yo no sé si en un momento de la entrevista te llegaste a ver metida en el cuerpo de Silvia de alguna manera, imaginarte lo que puede pasar a partir del viernes.
Bueno, la verdad es que es un honor escucharla porque además es una de las jugadoras que tiene las cosas muy claras, que lo dice y lo define muy bien todo, ese momento histórico que está viviendo el fútbol sala femenino. Y bueno, pues desde la admiración que le tengo como portera y como persona, pues me hace muchísima ilusión que ella sea la que va a defender la portería de España, porque creo que va a estar muy bien defendida. Sabemos que somos una potencia, como digo, en la portería, tanto de fútbol sala masculino como femenino, así que admiración absoluta hacia ella y la máxima suerte posible, porque como me decían a mí cuando yo jugaba, me decían, tú tranquila, que si a ti no te marcan ningún gol, por lo menos empatamos. Así sí, que sí, esa sí es la sensación con la que se tiene que quedar Silvia.
No, y luego, selecciones, por ejemplo, como Rusia y Portugal, tienen porteras brutales. Quiero decir que por lo menos en la tarea defensiva vamos a tener mucha parte hecha, que vamos a decir que no sepamos, ¿no? Con respecto a la portería. Luego, a partir de ahí, bueno, pues toca hacer el trabajo ofensivo, que eso ya es un poquito más complicado. Primero, semifinales. 8 de la tarde, hora española, Rusia-España. Y en caso de victoria, domingo 17 a las 7:30 de la tarde, la gran final. Si no, estamos condenados a citarnos a las 5 de la tarde en la lucha por la medalla de bronce. Recordemos que el mismo viernes se va a jugar la otra semifinal entre Ucrania y Portugal. En España nos va a pillar a las 11:45.
Sí, la verdad es que bueno, los horarios para España son un poco tarde, sobre todo ese segundo partido, pero bueno, yo creo que es un momento tan bonito y tan especial que da igual como si lo ponen a las 3 de la mañana,
sí,
porque
yo
creo que...
Y aquí hemos seguido mundiales a distancia a las 2 o 3 de la mañana, cuando estaban en Costa Rica, por ejemplo.
Bueno, y nosotros hemos narrado los Juegos Olímpicos de la Juventud a altas horas de la mañana.
Nah, tampoco era tan tarde.
Por eso te digo, no, que estando aquí en Portugal, y como decís, hay tres gallegas, que es que os va a pillar en la misma franja, que es que no os engañéis, podéis tener el mismo horario que Portugal en Galicia.
No, deberíamos, en realidad deberíamos, porque deberíamos de tenerlo, pero bueno, yo lo que sí que sé es que gracias a esa cercanía que tiene Galicia con Portugal y especialmente con Gondomar, donde se va a celebrar esta Eurocopa, es que muchísima gente va a acudir desde aquí para verlo y eso pues lo que va a hacer es alentar a las jugadoras, porque sí que a pesar de ser en otro país esta primera Eurocopa, lo que es que al ser tan cercano pues va a acudir mucha gente y va a tener el factor cancha casi a su favor.
Pues Alba, salvo que quieras decir algo más, cruzamos dedos y solo nos queda esperar a que el domingo se produzca el milagro de la medalla de oro, porque fácil no va a ser de ninguna de las maneras, pero es posible.
No, hombre, por supuesto, fácil no va a ser, yo ya se lo he dicho a ellas en la intimidad para que no sientan la presión, pero ayer fue mi cumpleaños, oye, el mejor regalo de cumpleaños que me podéis hacer, si tanto me queréis... Por favor, la Eurocopa. Yo no pido nada más, ¿eh? Yo solo quiero que la ganéis.
Normal,
¿Verdad? Pues eso es todo lo que tengo que decir por hoy.
Bueno, pues nada, enviar
no
especial
es poco,
de la cadena COPE a Gondomar, a la cuna de Ricardiño, ¿eh? Pues nada, que vamos a ver si somos capaces de sacarlo adelante. Pase lo que pase, España ya ha ganado, estando en esta cita histórica para el fútbol sala femenino.
Así que esperemos la semana que viene estar contando buenas
Disfruta
noticias.
Disfruta mucho de la experiencia, Alba.
No lo dudéis, no lo dudéis.
No lo dudamos, pero disfrútala. Un besito, Alba, buen viaje.
Un beso, hasta luego.
Avanzamos a la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Ya estamos terminando, pero no podemos dejar de hacer el repaso a lo que ha ocurrido en la segunda división. Otra vez ha habido baile en el liderato, otra vez hay lío por arriba, también reacción de los equipos que pelean por entrar en el playoff por el ascenso. Cuéntanoslo todo, Yolanda Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada número 20, comenzando con el Elche 3, Noya 5. Victoria del Noya, que no le hace salir del descenso, pero sí colocarse a 3 puntos de la salvación. El Elche, por su parte, acumuló otra nueva derrota en su casillero. Barça-Lasa 7, Córdoba 4. Victoria del Barça-Lasa en casa, que suma ya 35 puntos y se repone totalmente del mal inicio de esta temporada. El Pozo-Ciudad de Murcia 4, Rivas 1. El Pozo sigue escalando posiciones después de conseguir los 3 puntos en casa frente al Rivas. El conjunto charcutero dominó y venció al equipo madrileño, que no tuvo opciones en ningún momento del encuentro. Betis 1, Santiago Futsal 2. Derrota en casa del Betis, que le hace perder el liderato. El Santiago Futsal dominó el encuentro y el marcador todo el tiempo. Bisontes 1, Manzanares 2. El Manzanares volvió a la senda de la victoria y lo hizo ante el Bisontes con doblete de Jorge Salcedo. Tenerife 2, Burela 4. El Burela recupera su liderato después de vencer al colista y aprovechando el traspiés del Betis. Por su parte, los locales siguen sin volver a puntuar. Gran Canaria 2, Talavera 3. El Talavera se coloca a 3 puntos de los playoffs tras vencer en casa al Gran Canaria, equipo que no consigue alejarse de la zona de peligro. Y terminamos con el Mengíbar 3, Zaragoza 2. Nueva victoria del Mengíbar en casa, que sigue buscándose un hueco en la lucha por el ascenso directo. Por su parte, el Colo-Colo sale del descenso a pesar de la derrota por la diferencia de goles con el Elche. En cuanto a la clasificación, vuelve a ser líder el Burela con 45 puntos, segundo es el Betis con 42, tercero el Manzanares también con 42, cuarto es el Mengíbar con 39, la quinta posición es para el Barça-Lasa B con 35, sexto el Pozo Ciudad de Murcia con 33 y cierra la lista de playoffs el Córdoba con 31. Por la parte baja de la tabla sigue colista el Tenerife con 1 punto por encima y también en descenso el Noya con 16 y el Elche con 19. La próxima jornada, que será la jornada 21, la abrirán el sábado a las 5 de la tarde Burela-Betis, a las 5 y media Noya-Barça-Lasa B, a las 6 Talavera-Mengíbar, a las 6 y cuarto Manzanares-Tenerife, a las 7 Santiago-Elche, a las 8 y media Córdoba-Gran Canaria, el domingo a las 12 y cuarto Colo-Colo-El Pozo y cierran la jornada a las 12 y media Rivas-Bisontes.
Está la más famosa de Camela, Corazón Indomable. Está, yo creo que, bailado. La ha bailoteado todo el mundo, yo creo, de nuestra generación seguro. Hablo de la generación, creo que nosotros somos la X, ¿no?
Ya lo hemos discutido en alguna ocasión, creo, sí, yo sigo llamando millennial a todo el mundo que es de 35 para abajo, pero creo que hay diferencias, sí, estoy de acuerdo.
Pues esto, que Corazón Indomable de Camela cumplen 25 años y hoy Perico ha querido homenajearles trayendo alguna de sus canciones más famosas a este capítulo de Futsal Cope. Los que lo hayan disfrutado, guay, y los que no, espero que sepan perdonarnos y se los quedas a Perico. Bueno, que no queda nada, que enseguida, dentro de nada, estamos ya contándoos cómo va todo desde Valencia, pero antes vamos a ver qué ocurre en la Liga en estas 2 semanas, que están pasando cosas muy chulas, y sobre todo toda la suerte del mundo para la selección española de fútbol sala femenino en su batalla por conquistar el europeo de fútbol sala en esta primera edición histórica del torneo de manera oficial. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por estar ahí. Un abrazo.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.